ciudadanos, en fin, son nombres derivados casi siempre del latín. Entonces, cuando son unas especies nuevas, suele ocurrir que otros investigadores te lo discutan, suele ocurrir. Unas veces con razón y otras veces sin ella. En este sentido, pues más vale que uno se dé cuenta con el tiempo de que se ha equivocado y reconocer su propio error a que te lo corrijan los demás. Esto suele ocurrir bastante. Y a mí me ha ocurrido, evidentemente. Mira, había un alumno que era un portento buscando fósiles, que se llamaba Eduardo Carvajosa. Bueno, pues le dediqué una especie que se llamaba Carvajosai. Al cabo de 10 años me di cuenta que aquellos caracteres de aquella tortuga que habían servido para definir una especie distinta, no eran tales, sino que era el producto del traumatismo provocado por la mordedura de un cocodrilo, cuando el animal era muy joven. Y entonces, pues el crecimiento de las placas y escudos de aquella tortuga se produjo muy anómalamente, de tal manera que no había nada en el mundo parecido a aquello. Pero era simplemente un traumatismo, no una causa diferencial de una especie. Y bueno, me di cuenta y lo publiqué. Por cierto, en el mundo se conocen muy pocos ejemplos. Bueno, se conocen porque no se han estudiado. Probablemente a partir de ahora, pues sí va a haber estudios dedicados a las tortugas que se las ve atacadas por cocodrilos. Es una nueva disciplina que parece un trabalenguas. La palabra la inventé yo y reto a los que me están escuchando a repetirla. La ciencia se llama la paleocrococeloniofagología. Es decir, paleo, antiguo, croco, cocodrilo, quelonio, tortuga. Fago, comedores. Logía, ciencia. La ciencia de los cocodrilos comedores de tortugas. En el mundo se conocen 7 ejemplares. En Salamanca hay 3 y son de lo más llamativo. En estas visitas que se organizan para los colegios, visitas guiadas para los colegios y para todo aquel que lo solicita, plato fuerte con el que se comienza la visita es siempre la vitrina donde están estos fósiles. Porque, claro, una cosa es hablarlo y decir, caramba, qué imaginación tienen estos paleontólogos. Y otra cosa es convencerles de que lo que se está haciendo es la pura lógica. Y cuando lo ven, e incluso cuando lo pueden tocar, las heridas que se les ha producido a estas tortugas, heridas que en otras condiciones a otros animales pueden ser mortales, pero en las tortugas, como son unos animales tan dotados para la supervivencia, pues lo único que les producen son unos traumatismos, unas cicatrices que permanecen durante todo el resto de su vida. Bueno, y entonces el público que lo visita tiene la posibilidad de tocar esas heridas. Es decir, más o menos lo que ocurrió a Cristo cuando le decía a uno de sus discípulos, toca en las heridas, y es la manera de convencerles. De manera que se quedan muy sorprendidos e incluso ellos mismos traumatizados por lo que ven. Traumatizados en sentido humorístico, claro. En la sala de las tortugas se pueden contemplar cosas que no se esperan. De ahí está el éxito que tienen las visitas a esta colección. Naturalmente requiere una explicación hablada, porque hoy día, que leemos poco, vamos. El otro día a unos niños de 8 años les di unos folletos y uno de ellos dice, ¡ay, tiene muchas letras! Desgraciadamente estamos perdiendo el hábito de la lectura, sustituyéndolo por el hábito de la imagen. La lectura siempre tuvo un poder, que es el poder de la imaginación que provoca. Ya digo, siempre los tiempos cambian y hoy día vamos hacia una generación de la imagen, no de la palabra escrita. Desgraciadamente.
En este 2009 se cumplen 200 años del nacimiento de Charles Darwin y 150 de la publicación de su obra El origen de las especies. ¿Qué sería de esta teoría sin el apoyo que tiene en la paleontología? El estudio de la vida en el pasado a través de los fósiles permitió asentar en la comunidad científica la teoría propuesta por Darwin y así llegar hasta nuestros días como la forma de entender el pasado más aceptada. La verdad es que extraña es la ciencia que no necesita apoyos externos y la paleontología no es una excepción, que en esta ocasión sirve de sustento para otras postulaciones.
Hologramas. Antes hablabas de tu especialidad en mineralogía. Para desarrollar vuestro trabajo, los paleontólogos debéis tener nociones de química y biología, entre otras disciplinas. ¿Cuál es el perfil del paleontólogo? ¿Suele ser un biólogo, un químico, un geólogo?
El paleontólogo puede ser cualquier cosa. No hay que ligarlo necesariamente a la imagen de un biólogo que anda buscando los antecesores de grupos actuales o bien otros grupos completamente diferentes. Estamos pensando seguro en los dinosaurios, que son completamente diferentes a todo lo conocido viviente. Entonces, hay que desligarlo de esa imagen estereotipada de que un paleontólogo es un biólogo o de que un paleontólogo es un geólogo, que lo que anda buscando es herramientas para definir la edad del estrato en el que aparecen esos fósiles. No, la paleontología, aparte de su sentido biológico o geológico, tiene otros múltiples sentidos, entre los cuales está el de la ciencia pura, el de la filosofía, también el de la belleza, el de la filosofía. ¿Cuál es el sentido filosófico de la paleontología? Pues estar viendo cómo ha ido cambiando la vida hace pensar en muchas cosas que el hombre siempre ha tenido esa inquietud. El arte, pues también. El arte está enfocado más bien hacia la museística, hacia la creatividad, hacia la creación de las partes blandas que conformaban el cuerpo de aquellos animales de los que solamente se conservan las partes duras. En este sentido, bueno, yo pienso que la imagen actual del paleontólogo está un poco distorsionada desde las películas de Steven Spielberg. Bueno, esto es un poquito más antiguo. Pero actualmente se están haciendo museos a base de imágenes en plástico de las partes blandas de aquellos animales. Naturalmente estamos todos pensando en los dinosaurios. Que me parece muy bien todas las reconstrucciones que se han hecho y que cada vez pues se tiene más conocimiento sobre ello, puesto que es un campo que da muchísimo dinero al turismo y entonces pues hay muchísimos especialistas en este tipo de recreaciones. Pero es una imagen distorsionada. El paleontólogo es algo más que un cineasta. Es una persona que trata de hacer ver cómo era la vida en el pasado. Y no en el pasado a lo largo de muchos millones de años, sino en un momento determinado. Cómo era la vida, no solamente cómo eran las formas vivientes, sino cómo cazaban, cómo vivían, cómo se amaban, cómo se reproducían, cuál era la relación con otros animales. Todo esto es lo que trata de hacer el paleontólogo al completo. Evidentemente hay paleontólogos geólogos exclusivamente y hay paleontólogos biólogos exclusivamente, pero mi opinión es que la paleontología tiene que ser más, tiene que recrear toda una vida que ha desaparecido y provocándola en la imaginación, no dar las imágenes que pueden distorsionar la mente de los que se están educando, sino provocando su imaginación y haciendo que ellos tengan empeños en añadir nuevos conocimientos a la ciencia, que a fin de cuentas eso es lo que es la ciencia. Hay que acordarse la estatua esa famosa que está en la Ciudad Universitaria de Madrid, en la cual un caído está dando una antorcha a un jinete joven para que lleve la luz a nuevos lugares. Bueno, pues eso debe ser la ciencia. Una búsqueda cada vez mayor de conocimientos, en este caso del pasado.
El tiempo mide cada uno de nuestros pasos en nuestro día a día, pero ¿quién mide el tiempo de nuestro planeta? De ello se encarga lo que entendemos por tiempo geológico, una fusión de conocimientos de la geología y la paleontología que arrancó a mediados del siglo XIX. Son franjas de tiempo que se miden en millones y miles de años. Por ejemplo, se estima que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. A los 4.000 millones de años aparecen las formas más elementales de la vida, a los 500 millones de años, los primeros vertebrados. Hace 230 millones aparecen los dinosaurios. Y más recientemente, hace unos 200.000 años, aparecemos nosotros.
Hologramas. Entonces, ¿la opinión de un paleontólogo sobre el cine y la paleontología es negativa?
Hombre, completamente negativa no. Vamos a distinguir, como yo también entiendo un poquito de cine, y hace muchos años que estoy viendo películas de este tipo, te puedo decir, vamos a ver. Bueno, en una primera etapa del cine, cuando salían dinosaurios y tal, pues claro, los conocimientos sobre estos animales eran escasos y los medios para reproducir los fósiles eran también escasos, con lo cual salían películas que hoy nos parecen divertidísimas. En fin, pues como nos puede parecer divertida una película de Sherlock, por ejemplo. Era una manera de enfocar entonces muy actual, pero que hoy día está completamente trasnochada. A continuación hubo otra etapa en la cual, ¿quién no ha soñado con imaginarse la vida de un hombre trasladado a épocas pasadas. Que lo mismo puede ser en épocas históricas. Por ejemplo, yo recuerdo una serie que no ahora mismo de televisión, que ahora mismo no me acuerdo, en la cual se viajaba a través de un túnel del tiempo y se iba a los tiempos napoleónicos o a las cruzadas o a cualquier otra época anterior. ¿Y quién no ha pensado en trasladarse mentalmente al Jurásico con aquellos animales? Claro, se hubiera llevado una sorpresa y hubiera vivido muy poco tiempo porque se lo hubieran zampado a aquellos monstruos terribles que había entonces. Bueno, pues el cine ha recreado en repetidas ocasiones la convivencia de hombres con animales que no fueron nunca compañeros de camino con él. Hombres con dinosaurios, cabras con dinosaurios, por ejemplo, y se comía una cabra tan tranquilo y luego llegaba el dinosaurio y se comía al que se había comido la cabra. Para poner un símil, es como si pusiéramos a Napoleón jugando al ajedrez con Ramsés II. Es que son completamente anacrónicos el uno respecto del otro. Y esto fue lo que ocurría durante otra etapa del cine paleontológico, llamémoslo así. Y a continuación vino el cine por ordenador, digamos, y la magnífica película de Steven Spielberg, en la cual no nos íbamos nosotros, los hombres, al pasado remoto, sino que traíamos los animales del pasado remoto a nuestros tiempos. Bueno, evidentemente esto es un sueño que nunca se podrá realizar, por mucho que digan. El cine ha evolucionado mucho en técnicas, en muchos aspectos, y la paleontología, pues digamos que se puede beneficiar de ello en el sentido propagandístico, pero solamente en el sentido propagandístico, porque desgraciadamente muchos paleontólogos se han dedicado a esto, al cine, que es lo que les da dinero, y a la recreación de animales, pues para rellenar museos o para hacer imágenes de plástico o reproducir fósiles verdaderos. Y hoy día hay centenares y centenares de museos que lo que prefieren gastarse los dineros en reproducciones de plástico a tener que hacer excavaciones. Esto es duro decirlo, pero es así. Hay muchos museos que prefieren gastar dinero en estas recreaciones. ¿Por qué? Porque es lo que les da dinero. En mi opinión, diréis, ¿cómo que no les da dinero? Sí, naturalmente. Porque organizan cursillos, organizan cosas que naturalmente hay que pagar la entrada. Y muchos museos son, digamos, gerencias de investigación. Evidentemente, pues es una manera de vivir. Yo no estoy de acuerdo con ella. Prefiero gastar el dinero en excavaciones a gastarme el dinero en alimentar industria dedicada al plástico y a la reproducción más o menos real de estos fósiles. Así están las cosas ahora. Entonces está la visión de la paleontología respecto al cine. Bueno, pues desde mi punto de vista no es muy positiva, porque ha creado una imagen distorsionada de lo que debe ser un paleontólogo.
Y hasta aquí llega esta clase sobre paleontología en la radio, en la que nos hemos acercado a esta apasionante ciencia. Gracias por venir, Emiliano.
De nada, cuando queráis, me repito.
Llegamos al final de este hologramas dedicado a conocer un poco mejor la ciencia que nos puede aclarar por qué somos como somos y multitud de preguntas. Recordar que como cada miércoles os esperamos aquí en Radio Universidad de Salamanca a las 7:30 de la tarde en el 89.0 de la FM o en usal.es/radiouni. Y los lunes también podéis escucharnos en Radio Universidad de León en el 106.6 de la FM a la 1:30 del mediodía o en su web radiouniversitaria.com. Además, se encuentra en internet el blog hologramascyt.wordpress.com, donde escuchar los programas ya emitidos, así como descargarlos y, desde luego, opinar y sugerir nuevas ideas. Como cada semana, no olvidéis abrir esta ventana al mundo de la ciencia. Un saludo holográfico a todos los radioyentes.